Conciencia Podcast.
El 17 de agosto se cumplen 170 años de la muerte de José de San Martín. San Martín junto a Belgrano son los próceres más importantes de nuestra historia. Tal vez José de San Martín esté un escalón por encima de Belgrano al ser considerado el padre de la patria. Sin querer menoscabar la figura de tremendo personaje histórico, es interesante preguntarse desde cuándo fue considerado así San Martín. ¿Siempre fue un héroe? Y si lo fue, ¿por qué tuvo que exiliarse? ¿Por qué murió en Francia y no en la tierra en que él ayudó a independizar? ¿Por qué, si su último deseo fue que sus restos descansen en América, se tardó más de 30 años en repatriarlos? Unciencia invitó a Marta Films, historiadora de la Universidad Nacional de Córdoba, para que nos ayude a comprender cómo la historia construye y le da forma a sus protagonistas, en este caso a San Martín. Cómo una figura es moldeada de acuerdo al tiempo y al momento en que se escribe su historia para que diga o esconda cosas.
¡Soldados! ¡Son la esperanza de la América! 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. ¡Pero hemos venido a decir basta! Se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos. ¡Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo! ¡Porque le dejaremos una tierra digna de ser vivida! ¡Donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia, ni qué carajo! ¡Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre! ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importará! ¡Viva la patria!
¡Viva!
¡Viva la patria!
Desde que somos pequeños, pequeñas, en nuestros primeros momentos en la escuela, cuando llegaba agosto, nos comenzábamos a preparar para el acto que iba a homenajear a San Martín, el padre de la patria. Nos preguntamos, ¿desde cuándo San Martín ocupó ese lugar? ¿Quién escribió las primeras historias que hicieron que San Martín ocupara este lugar tan importante en la historia nacional, en la historia provincial, en la historia de cada uno de los pueblos? Cuando transitamos por estos espacios, vemos que hay calles que llevan su nombre, que hay plazas que llevan su nombre. Bueno, entonces es importante que pensemos ¿desde cuándo San Martín ocupó ese lugar? Esta pregunta nos invita a pensar en la función de la historia en nuestras sociedades y en su vinculación con la memoria y con la identidad. Y si pensamos en la función de la historia, nos tenemos que trasladar al siglo XIX, desde mediados hacia fines del siglo XIX, en el momento de la llamada Organización Nacional, cuando se estaba creando, como dice el historiador Alperín Dongin, una nación para el desierto argentino. Y se decía una nación para el desierto argentino porque se pensaba en el modelo europeo. No se pensaba, digamos, que esos primeros habitantes, los pueblos originarios, ya estaban poblando esta zona, sino que se estaba pensando en construir un país a imagen y semejanza de los considerados países civilizados de ese momento. Se miraba a Europa y se miraba a Estados Unidos.
Muchacho.
Sí, señor.
¿Qué tiene ahí? No, no, la libreta roja.
Es un diario con mis impresiones, señor. Una bitácora de viaje.
El general San Martín es un hombre de mediana estatura, de tez cetrina, nariz prominente y mirada intensa. Nariz prominente. La observación es una de sus virtudes, joven.
En ese tiempo, desde mediados hasta fines del siglo XIX, quien comenzó a escribir esa historia nacional fue un político que después fue presidente de la Argentina entre 1862 y 1868, que se llamó Bartolomé Mitre. Justamente Bartolomé Mitre empieza a escribir un libro sobre la historia de Belgrano y de la independencia argentina y otro libro que se llama Historia de San Martín y de la emancipación sudamericana. Y es desde la escritura de este último texto donde se construye la figura de San Martín como padre de la patria. ¿Por qué San Martín y por qué no otros héroes o otros protagonistas de ese proceso? Esto es muy importante pensarlo porque justamente en un territorio dividido, con disputas, con la hegemonía de Buenos Aires, los conflictos con las provincias, San Martín cumplía ese papel de el héroe que había estado en los momentos claves de las guerras de independencia, de la liberación, no solo de lo que después va a ser Argentina, sino también de Chile y de Perú, y que había estado, había permanecido ajeno a todos esos conflictos, esas divisiones internas, y había muerto en el exilio en Francia. Tendrá entonces a San Martín como una figura clave, dado que la historia nacional tenía que servir como modelo para argentinizar, no solo a quienes ya habitaban el territorio, sino a los nuevos habitantes que se iban incorporando, a los inmigrantes que venían fundamentalmente desde Europa y que tenían sus propias creencias y sus propias tradiciones. Era necesario, digamos, construir la nación, era necesario crear una hegemonía cultural y desde ese lugar la historia argentina se convertía en un dispositivo clave. Por eso hablamos, digamos, de esta pedagogía patriótica, digamos, esta enseñanza a través del sistema escolar de los componentes claves de la argentinidad. Entonces, dentro de esa enseñanza de la historia nacional, se empieza a inculcar, digamos, la importancia de los héroes, de las personas claves, y San Martín va a tener un lugar privilegiado en toda esa operación de afianzamiento de una identidad nacional.
Usted, excelentísimo señor director supremo, si no tengo las mulas que necesito, me voy a pie. Y yo es que más tardar estaré en Chile para el 15. Me pondré en marcha y solo los artículos que me faltan son los que me hacen demorar este tiempo. Si todo sale bien, como espero, la cosa tomará otro semblante. Si no, todo se lo lleva el diablo.
Entonces vemos cómo la figura de San Martín ocupa un lugar clave en la historia argentina y no está ajena a las disputas que existen en torno a los modelos de país que deben imperar, las formas de la política, las maneras de definir qué es ser argentino, qué es ser argentina. Entonces, en la década del 30, después del primer golpe militar, digamos, que derroca al presidente Irigoyen, esta figura de San Martín comienza a ser disputada, porque lo que está en disputa son los modelos políticos, ¿no? Y San Martín, como figura clave de la argentinidad, comienza a ser justamente disputada, ¿no? Entonces, en esa década del 30, caracterizado, digamos, por un fuerte autoritarismo, signado, como decimos, por el derrocamiento del primer gobierno democrático, el de Irigoyen, los militares quieren adueñarse de la figura de San Martín, y a través del Instituto Sanmartiniano, creado justamente por el círculo militar, comienzan a presentar una figura del San Martín militar, únicamente el San Martín destacado como militar. En ese mismo momento, un escritor, digamos, como Ricardo Rojas, escribe una obra que se llamó El Santo de la Espada, y lo va a presentar a San Martín no solo como el militar, sino como un héroe que participa de los distintos espacios. San Martín no es solo un militar, sino que es el padre de la patria que le pertenece a todos los argentinos.
Pueblo de Cuyo, terrible es la hora que nos toca vivir. Chile está sufriendo la peor parte de esta guerra vil. Los godos arrasan con las poblaciones, sin importarles edad, condición o sexo. El género de inequidades es enorme. Tristes son sus resultados. Muy pronto se derretirán las nieves que cubren los Andes y debemos ser nosotros y no ellos quienes crucemos. Debemos impedir que ese mal llamado absolutismo se extienda en nuestro territorio o perdure en el suelo hermano. He pedido las cosas de primera necesidad al gobierno de Buenos Aires, pero se me han negado. Es por ello que necesitamos, una vez más, ahorrar en todo, ser austeros al extremo. No hay palabras suficientes para ponderar vuestros desvelos. Todo se debe a ustedes, que con sus propias manos, con sus bienes, con sus dineros, crearon un ejército desde el barro mismo para el beneficio de todo un continente. Triunfaremos porque no hay tirano, por más fuerte que sea, que pueda callar la alegría de un pueblo libre.
Estas disputas en torno a la figura de San Martín también se evidencian en 1950 durante la conmemoración del año sanmartiniano. En ese momento, el país era gobernado por el peronismo y era muy común ver en las publicaciones de la época esta equiparación, digamos, de la figura de Perón con la de San Martín, reflejado en estas imágenes, un Perón a caballo y con el rescate de esta otra imagen de San Martín también a caballo cruzando los Andes. En ese momento, digamos, las interpretaciones que el peronismo hacía de San Martín estaban cargadas de los conflictos del presente. San Martín era presentado como un conductor que supo llevar adelante al país en un momento difícil, que supo construir, digamos, una nación. Por otra parte, frente a estas conmemoraciones de San Martín que hacía el peronismo, se presentaban los historiadores oficiales que seguían la línea liberal, de la historia liberal de Bartolomé Mitre, y que lo presentaban a San Martín como el padre de la patria, situado más allá de los conflictos internos. Claramente, el peronismo quería vincular el pasado con el presente, y estos historiadores también estaban disputando un presente sin plantearlo directamente. De este modo, la historia escrita por Bartolomé Mitre en el siglo XIX y que conservó su hegemonía durante mucho tiempo, comenzó a ser criticada por esta otra perspectiva, por la perspectiva revisionista, y las críticas se basan fundamentalmente en un uso arbitrario de los archivos que habría hecho el político y presidente de la nación, Bartolomé Mitre. Mitre cuenta nada más y nada menos que con el archivo personal de San Martín, cedido por su familia, y bueno, y él ahí tuvo la oportunidad de privilegiar alguna información y descartar otra.
De acuerdo a lo que dice Marta Phillips, la historia revisionista critica a la historia oficial mitrista. Compartimos un extracto de una conferencia que diera a finales de los 90 Norberto Galasso sobre Mitre y San Martín.
Mitre, como figura política que expresa a la clase dominante en determinado momento, responde a los intereses de esa clase dominante, y esa clase dominante, cuando llega al poder, trata de difundir su visión del mundo, de la economía, de la sociedad, de la historia, al resto de la sociedad. ¿Qué querían contar del pasado? Bueno, esa clase dominante quería, por un lado, fabricar una historia argentina donde, visible o invisiblemente, se evidenciara que los amigos, realmente los protectores de la Argentina y los que hay que confiar, son los ingleses. Erradicar de esa historia la tradición indígena, la tradición indoamericana, porque la Argentina se iba a organizar como país alrededor del puerto, como economía complementaria del Imperio Británico. Liquidar también de esa historia la influencia española. Convenía también a esta clase una historia de donde se sacara la conclusión que la historia la hacen las élites o los grandes hombres. Es decir, que los pueblos son bárbaros, son masas ignorantes, analfabetas, incapaces de hacer una historia, de protagonizar una historia. También había que hacer una historia donde quedaran como figuras importantes aquellos que habían predicado el libre comercio, porque la apertura económica es una de las cuestiones fundamentales de la política que se va a realizar a partir de 1862. Y había que eliminar también de esa historia todo rasgo antiimperialista, decimos nosotros, o nacionalista. Mitre va a armar una historia con esas características. Y San Martín muere en 1850 y tardan 30 años en traer los restos. ¿Por qué? Porque San Martín había discutido con Sarmiento, porque le había legado la espada a Rosas. Es decir, que San Martín no era muy funcional a esta historia. Pero empiezan a producirse en determinados países reconocimientos a San Martín, especialmente en el Perú, por ejemplo. Entonces pareciera que Mitre consideró que, bueno, era necesario abordar San Martín. Entonces lo primero con que se encuentra Mitre es que San Martín nació y vivió los primeros 4 años de su vida bajo una fuerte influencia de la cultura guaranítica en Yapeyú. Es decir, que en San Martín hay una marca muy profunda de lo americano, de lo indoamericano. Que San Martín seguramente sabía hablar guaraní. Pero Mitre, en su biografía de San Martín, no lo pone esto, porque un padre de la patria que hablaba en guaraní no va para una Argentina blanca, europeizada, civilizada, culta, a imagen de Europa. Mitre se encuentra con otras dificultades también en esta inserción de San Martín. Él lo exalta a Rivadavia y entonces se encuentra con que San Martín tenía muy mala relación con Rivadavia. Entonces Mitre achica la biografía y no cuenta, por ejemplo, toda esta cuestión de que San Martín en gran medida se va del país por este enfrentamiento con Rivadavia. Tampoco cuenta que San Martín tenía excelentes relaciones con los caudillos federales. La posición de San Martín con respecto a Rosas y el legado del sable forma parte de la manera que San Martín veía la política. Incrimina a los unitarios que están dispuestos indignamente a vincularse al invasor extranjero. Todo esto se pasa muy rápidamente en la historia de Mitre y Mitre llega a decir que esto de legar la espada evidencia de que algunos hombres deberían morirse antes de llegar a la senectud, porque cuando llegan muy mayores no saben lo que hacen.
¿Qué hace la historia profesional? ¿Qué hacemos los historiadores profesionales frente a esa situación? La historia profesional justamente se basa en los hechos, se basa en los documentos. Entonces se ha avanzado en otras investigaciones en torno a la figura de San Martín, se ha investigado su biografía, se han incorporado nuevos documentos, se hace una mirada crítica de la escritura de la historia realizada por Mitre, pero no podemos negar que esa visión de la historia sigue siendo hegemónica fundamentalmente porque se ha difundido a través del sistema escolar y todos nosotros nos hemos formado con esta base y lo hemos conocido a San Martín como el padre de la patria. Como historiadora, me parece importante que en un nuevo aniversario, en una nueva conmemoración de la figura de San Martín, justamente en el 2020, cuando se cumplen 170 años de su muerte, exploremos nuevamente esa figura desde una perspectiva crítica y nos preguntemos cómo un San Martín, digamos, pasa de ser soldado del ejército español a padre de la patria, a héroe, ¿no? Entonces, justamente pensemos que la historia no se construye mágicamente, sino que está compuesta de conflictos, de disputas, de diferentes intereses, de diferentes recursos. Entonces me parece importante como ejercicio para compartir en el ámbito educativo y en nuestras conversaciones y en nuestras discusiones, justamente poder pensar, digamos, cómo fue posible ese proceso de construcción de la nación, qué lugar ocupó San Martín en ese proceso, cuáles fueron los diferentes intereses, cuáles eran los intereses de Buenos Aires como ciudad puerto, cuáles eran los intereses de las provincias, y también reflexionar sobre una figura que se impone en cada uno de nuestros espacios. ¿Por qué nuestras plazas, como decíamos al comienzo, llevan el nombre de San Martín? ¿Por qué hay clubes con su nombre? ¿Por qué hay avenidas, hay calles con su nombre? Entonces, ¿qué significó esta figura en la historia nacional y cómo se construyen los procesos históricos, no solo en el pasado, sino también en el presente?
¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importará! ¡Viva la patria!
¡Viva!
¡Viva la patria!
¡Viva!
¡Viva la patria!
Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública. Conocimiento Público.